Son las 9, las 8 en Canarias. Aquí en Ucrania son las 10 de la noche.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy hemos encendido la linterna desde Kiev, la capital de Ucrania. Este punto se ha convertido otra vez en el enclave fundamental, el protagonista de una nueva escalada de tensión provocada por Rusia y que le ha enfrentado a Estados Unidos, a la OTAN, a la Unión Europea. Sinceramente, los rusos ni nos consideran. Mira, desde este lugar en el que estamos haciendo el programa, puedo ver uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad, como es la Catedral de Santa Sofía, un edificio imponente que llama la atención por sus numerosas cúpulas doradas que aún brillan en mitad de la noche. Puedo decirte que aquí hace mucho frío. Estamos a 7, menos 8 grados bajo cero y estas bajas temperaturas se te meten hasta los huesos. Menos mal que ahora agradecemos hasta la mascarilla. Con estar unos minutos en la calle te das cuenta de que la gente que pasea por las aceras heladas está más que acostumbrada. Claro, se han adaptado al frío, a convivir con esta situación de incertidumbre provocada durante años por Rusia. Cuando en su frontera más de 100.000 soldados rusos siguen acechando territorio ucraniano, La Linterna hemos querido venir a este país para saber qué está pasando, qué piensan los ucranianos sobre esta situación y cómo creen que será el final de la historia. Hoy, desde Kiev, hablamos del nuevo modelo de guerra híbrida en la puerta este de la Unión Europea. Ucrania, y en este caso su frontera norte con Rusia, un poquito más arriba de Chernóbil, acaparan todas las miradas del mundo. Las grandes potencias intentan apurar la vía diplomática sin descartar que esto acabe en algún tipo de invasión de Moscú a sus vecinos. Ellos dicen que no, pero no sería la primera. Vamos a dar una vuelta por el mundo, por aquellas ciudades donde se están decidiendo las claves del futuro de Ucrania y también de la Unión Europea. Empezamos en Washington con nuestro corresponsal Juan Fierro. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Estados Unidos ha dejado abierta la puerta de enviar tropas al este de Europa en el marco de la OTAN, Juan.
Sí, además hay una referencia de última hora sobre esta noticia y es que el portavoz del Pentágono confirmaba que unos 8.500 soldados, a lo largo de la tarde se hablaba que podían ser entre 1.000 y 5.000, pero el portavoz del Pentágono, John Kirby, hablaba de 8.500 soldados que en estos momentos están ya en estado de alerta ante su posible despliegue en esos países de Europa del Este, miembros de la OTAN, soldados estadounidenses. Kirby afirmaba que todavía no hay una decisión tomada, que además tiene que ser una decisión de la OTAN, no una decisión de los Estados Unidos, que es la OTAN la que solicitaría el movimiento de esas tropas, y que son esos 8.500 soldados que se están en el proceso de comunicarle a las tropas que están en esa situación, que entre esas tropas formarían, pues por ejemplo, brigadas de combate, brigadas de apoyo, brigadas médicas, brigadas de apoyo aviación, navales también. Son las noticias que ofrecía hasta hace tan solo unos segundos el portavoz del Pentágono, John Kirby, confirmando esa cifra de 8.500 soldados que están en estado de alerta ante su posible despliegue en Europa del Este.
Juan, en paralelo, la presión diplomática, la amenaza de sanciones, ¿las sanciones van más allá de lo económico?
Van más allá de lo económico, según algunos medios estadounidenses que hablan de un posible embargo, de un posible boicot tecnológico a Rusia por parte de los Estados Unidos, que impediría la exportación de microprocesadores fabricados en los Estados Unidos, pero que va mucho más allá, porque impediría también que se exportaran a Rusia microprocesadores que estén fabricados en países que no son Estados Unidos, pero que utilicen materiales estadounidenses o que utilicen herramientas fabricadas en los Estados Unidos para fabricar esos microchips, o que utilicen también software que tiene la propiedad intelectual Estados Unidos sobre ese software necesario para fabricar los microprocesadores. De todo esto estará hablando ahora mismo el presidente Biden en una reunión por videoconferencia con los líderes de Francia, de Alemania, del Reino Unido, de Italia y también de Polonia, así como con los líderes de la Unión Europea y de la OTAN, para ver cuáles son los siguientes pasos a seguir en toda esta situación que parece hoy que hoy lunes ha dado un acelerón, por lo menos desde esta parte, ¿no?, del Atlántico, después de que de madrugada el Departamento de Estado confirmara que iba a retirar de Ucrania a los familiares de los diplomáticos en la embajada en Kiev, y que iba a retirar también al personal menos necesario en esa embajada, aunque hablaba que la embajada iba a seguir abierto, que esto no suponía en ningún caso una evacuación de su personal diplomático y mucho menos que retirara su apoyo a Ucrania. Pero bueno, esas son las medidas que de esta madrugada se han ido sucediendo aquí en los Estados Unidos con respecto a la situación en Ucrania.
Gracias, Juan, cuídate.
Gracias, igualmente.
Adiós, chao. En Bruselas, hasta ahora está previsto que empiece una reunión entre Biden y esos principales líderes europeos, entre los que no está Sánchez, por cierto, lo apuntaba Juan Fierro. Antes se han reunido los ministros de Exteriores de la Unión con presencia del secretario de Estado de Estados Unidos. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
¿Qué tal, Expósito? Muy buenas noches.
¿Alguna conclusión del encuentro?
Bueno, hay varias conclusiones. La primera de ellas es que hay unidad, al menos aparentemente, en el seno de la Unión Europea. Los ministros de Exteriores han decidido imponer sanciones masivas, rápidas, millonarias e inmediatas, que es lo más importante en el caso de que Rusia lleve a cabo cualquier tipo de ataque sobre Ucrania. Es lo que han decidido los ministros de Exteriores, Ángel, porque evidentemente aquí hay mucha preocupación. Lo he podido ver hoy en este edificio del Consejo en plena capital comunitaria, donde hemos podido ver a ministros que llegaban con los rostros muy serios, porque estamos ante uno de los capítulos más importantes de la historia reciente aquí en Bruselas. La tensión crece, pero es verdad que aquí todavía, Ángel, confían en agotar todas las vías diplomáticas. De hecho, el alto representante Josep Borrell, el alto representante de la política exterior, ha dicho que no cree que en estos momentos haya nada nuevo que puede incrementar el sentimiento de miedo sobre un ataque inminente. Por lo tanto, en ese sentido aquí se respira algo de tranquilidad. De todas formas, lo que llama la atención, y en relación con lo que decía nuestro compañero Juan Fierro anteriormente, es verdad que los Estados Unidos ha retirado ya a parte de su personal diplomático de Ucrania, y aquí los países europeos por el momento no han hecho lo mismo. En el caso de España tampoco, lo ha confirmado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, en rueda de prensa esta tarde.
En cuanto a la OTAN, también con sede en Bruselas, CONCE, hoy la alianza ha anunciado que enviará barcos y aviones de combate a esa Europa del Este de manera adicional, ¿no?
Claro, Ángel, hay que tener en cuenta dos cuestiones que son diferentes pero que son complementarias por parte de la OTAN. En primer lugar, hay una serie de países que de forma bilateral están reforzando lo que se dice las capacidades de Ucrania para que aumente la presencia militar en esta zona. Hablamos de Estados Unidos, hablamos de Canadá, hablamos del Reino Unido. Son países que de alguna forma están enviando efectivos, pero insistimos, lo están haciendo con carácter bilateral, no representando a la alianza. Pero por otro lado, la OTAN en estos momentos está trabajando y lo está haciendo con mucha intensidad. ¿Y qué es lo que está haciendo, Ángel? En el fondo, lo que se trata es de proteger aquellos territorios que se encuentran muy cerca de esta zona de conflicto y que directamente se pueden ver afectados ante la posibilidad de que Rusia lleve a cabo una invasión sobre Ucrania. Es verdad que desde hace muchos años la OTAN, para proteger su territorio y para proteger también a los aliados, tiene efectivos militares en los países bálticos, en los países bálticos, en Estonia, en Lituania, en Letonia, también en la zona de Polonia, pero ahora lo que se trata también es de reforzar ese flanco sur este de Europa, en el que se encuentra, por ejemplo, Rumanía, se encuentra Bulgaria, todo en torno al Mar Negro, porque serían países que de alguna forma se podrían ver directamente afectados en el caso de que haya cualquier tipo de invasión. Por lo tanto, ahora mismo la preocupación de la OTAN es proteger esta parte también de su territorio y de sus aliados.
Lo dicho, continuará. Gracias, Conce.
Te mando un abrazo fuerte, Ángel.
Adiós. Bueno, mientras todo esto ocurre, desde Rusia siguen tirando de la cuerda a la espera de que a lo largo de la semana Estados Unidos y la OTAN respondan por escrito a su exigencia de garantías de seguridad. Desde Moscú, Ricardo Marquina, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues aquí en Moscú no se rebaja un ápice el tono bélico. Hoy Moscú ha asegurado que si Occidente ignora las demandas de seguridad rusas, sentirá las consecuencias en su cuello. Moscú asegura que los ucranianos están desplegando gran cantidad de tropas y armamento pesado en la línea de contacto de Donbass, lo que sería una prueba de que Kiev está preparando una ofensiva contra esos territorios, bajo control de fuerzas apoyadas por Moscú. Las autoridades rusas también califican la actitud de Europa y de Estados Unidos como histórica. histeria por los persistentes avisos de una presunta invasión rusa y critican el envío de tropas de la OTAN a países del este como Rumanía o Bulgaria.
Los movimientos de tropas cerca de Ucrania no cesan, al igual que las conversaciones entre gobiernos por intentar llegar a un acuerdo, destensar la situación. Esto va de órdagos. Para analizar lo que está pasando por aquí, hemos llamado a quien fuera ministro de Exteriores del Gobierno de España y actual presidente del Foro Atlántico, don Josep Piqué. Josep, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues muy bien, buenas noches.
¿Qué está buscando Putin? ¿Cómo se puede resumir si consiguiéramos meternos en la psicología de un personaje tan particular?
Cosa bastante difícil, ¿no? Pero yo creo que lo podemos resumir diciendo que Putin intenta recuperar lo que ha sido siempre la aspiración secular de Rusia desde la época de los zares y que tuvo su máxima expresión durante la Guerra Fría con la Unión Soviética, ¿no? Hay una frase de la emperatriz Catalina, de Catalina II de Rusia, que es muy definitoria. La mejor manera de defender a Rusia es expandiendo sus fronteras. Y de ahí, pues Rusia siempre ha querido dominar el Báltico, dominar el Mar Negro, dominar el Cáucaso, el Caspio, Asia Central, y alejar, cuanto más lejos de Moscú mejor, su perímetro de seguridad en Europa, ¿no? Y la plasmación de eso fue la Guerra Fría, llegando incluso a dividir a Alemania, ¿no? Todo eso pues desaparece con el colapso de la Unión Soviética y Rusia quiere volver, y Putin en concreto, quiere volver a tener esa capacidad de generar una zona de influencia que garantice su pretendida necesidad de seguridad, ¿no? Pero eso en la práctica implica algo realmente muy preocupante y muy problemático, ¿no? Y es que los demás tengamos que aceptar que la doctrina Brezhnev, que se estableció en su día, llamada de la soberanía limitada, y que justificó la intervención de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia en Hungría en el año 56 o en Checoslovaquia en el año 68, pues sigue valiendo ahora, ¿no? Países como Ucrania, como Georgia, como Bielorrusia no tienen soberanía plena porque lo que Rusia pretende es que no puedan tomar libremente la decisión de formar parte de organismos multilaterales como puedan ser la Unión Europea o la OTAN, ¿no? Y eso es algo que efectivamente es inasumible. De ahí que antes se ha mencionado que va a haber una respuesta escrita por parte de Estados Unidos después del compromiso de Anthony Blinken y en sus conversaciones con Lavrov, con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, de contestar por escrito, ¿no? Lo que plantea Rusia tiene dos niveles y conviene distinguirlos para ver por dónde pueden ir las cosas. Un primer nivel es esas demandas de carácter político que son inasumibles. No se puede aceptar un derecho de veto a la Unión Europea o a la Alianza Atlántica respecto a la entrada de nuevos países.
Claro.
Incluso se está planteando que eso puede afectar a países que no pertenecieron nunca al área de influencia soviética, como la propia Suecia o Finlandia. Y y que volvamos de alguna manera a la situación inmediatamente posterior a la caída del muro de Berlín. A eso no se puede responder por escrito que sí. Otra cosa es que pueda haber ciertos acuerdos implícitos. La segunda parte de las demandas sí que tiene respuesta, puede tener respuesta diplomática, en la que estamos interesados todos, que es en establecer medidas de desarme, de reducción de amenazas por las dos partes y que tiene que tener reciprocidad. Y por ahí yo creo que Estados Unidos va a intentar abrir un camino diplomático, pero con poca esperanza, porque lo que a Rusia de verdad le interesa son esas demandas políticas de fondo.
Aquí, por las calles de Kiev, se respira cierta calma tensa. La gente es consciente de lo que tienen al norte del país, un poquito más arriba de Chernóbil, y son conscientes de lo que pasó hace muy pocos años en la región de Donbass. Y la propia gente por la calle te habla de la guerra híbrida, de una guerra que no son botas de soldados o misiles y bombas volando, sino otras muchas cosas como la desinformación, como los ciberataques, como el corte del grifo del gas. ¿Estamos ante un nuevo modelo de guerra, Josep?
Sin ninguna duda, ¿no? Es lo que se llama, efectivamente, usted lo ha mencionado, una guerra híbrida, pero que utiliza instrumentos que no son los militares convencionales y que se mueven también en lo que se suele denominar la zona gris. ¿Qué se busca con eso? Pues aplicar instrumentos de coacción, pero de tal manera que no sea clara de forma terminante su autoría y que, por lo tanto, haga difícil la eventual represalia, ¿no? Las campañas de desinformación, la desestabilización política, la utilización de los suministros de energía, son clarísimos ejemplos de ese tipo de guerra que, por otra parte, Rusia está muy acostumbrada a utilizar, ¿no? Hoy parece que es una constatación ya indiscutible que intervinieron procesos electorales como en Estados Unidos, pero que también con el ánimo de debilitar a un Estado miembro de la Unión Europea y, por lo tanto, de debilitar a la propia Unión Europea, pues tuvieron también una participación indirecta, pero aparentemente clara, en el proceso de Cataluña, en el caso de nuestro país, ¿no? Por tanto, Rusia está muy habituada a utilizar ese tipo de instrumentos y el problema es qué tipo de respuesta se le da, porque se le puede dar también una respuesta en el ámbito de las zonas grises o se puede ir un poco más allá para transmitir un claro mensaje. Y es, hay unos límites, hay unas líneas rojas que no se pueden sobrepasar y el problema que en estos momentos yo considero clave es que esa posición de Occidente, de Estados Unidos, de la OTAN, de la propia Unión Europea, además de ser unitaria, que eso es muy importante, sea suficientemente firme, contundente y creíble como para disuadir a Putin y hacerle llegar a la conclusión de que tendría que asumir, en caso de una intervención en Ucrania, unos costes que iban a ser superiores a los eventuales beneficios que pudieran salir de esa intervención. Hasta ahora ha sido lo contrario y por eso es tan preocupante la situación. Cuando Rusia interviene en Georgia en el año 2008 y se queda en la práctica, ¿no?, de facto, con dos territorios georgianos, en Osetia del Sur y en Abjasia, pues la respuesta occidente fue muy, digamos, muy leve, ¿no? Lo mismo cabe decir en el 2014 en la propia Ucrania. Apenas rechistamos por la anexión de Crimea y las sanciones impuestas por la ocupación práctica de dos regiones del Donbass, pues también fue perfectamente asumible por Rusia. Después han intervenido en Siria, están interviniendo en Libia, acaban de intervenir en Kazajistán y lo que está viendo Putin es que la respuesta de Occidente no es contundente y que, por lo tanto, puede asumir los costes. Si él llega a la conclusión de que los costes son inferiores a los beneficios geopolíticos que pueden derivarse de una intervención en Ucrania, va a intervenir. Y ojo ahí, porque ese es un mensaje también muy claro en otra dirección y en una parte muy lejana del mundo, pero que en estos momentos es el epicentro de todas las tensiones. Esa sería una señal que China interpretaría de la misma manera, porque si al final la conclusión es de que Occidente no está dispuesta a ir a la guerra por Ucrania, ¿por qué Estados Unidos va a estar dispuesto a ir a la guerra por Taiwán, ¿no? Y por lo tanto estamos entrando ya en un terreno muy peligroso que recuerda demasiado a las crisis previas a la Segunda Guerra Mundial, con las cesiones constantes a Hitler por parte de Francia y el Reino Unido, con la esperanza de que en algún momento Hitler iba a parar en sus pretensiones. Mm-hmm. Bueno, como bien sabemos, no fue así y la cosa acabó muy mal.
Caramba, lo que nos faltaba. Dentro de ese repaso geográfico de la expansión, casi en círculos concéntricos, se nos ha olvidado Transnistria, por ejemplo, que tampoco está mal, y hasta Mali, que es el último punto donde están los rusos. ¿Hay que tomarse como una bravuconada o no? ¿O hay que tomarse en serio esa advertencia más sobre Cuba y Venezuela, de intervenir más por parte de Rusia?
Bueno, ya hay una presencia militar rusa, sí, en esos países. Otra cosa es que no se hayan instalado misiles, ¿no? Pero, por ejemplo, usted menciona el caso de Mali u otros. Una manera de guerra híbrida es utilizar lo que se llaman milicias proxy. Teóricamente, soldados mercenarios, como llamamos en el caso de Rusia, pues a la agrupación Wagner, que no actúan directamente en nombre de Rusia, pero que de facto sabemos que claro, es así, ¿no? Y después, respecto a Transnistria, eso es muy interesante, porque una de las posibles intervenciones, en este caso ya militares, de Rusia en Ucrania, podría ser que desde el Donbass se intente conectar con Crimea, porque ahora Crimea es una isla, aunque sea una península, está aislada del resto de territorio ruso, y que por lo tanto toda la costa con el mar de Azov quede ya bajo dominio ruso, pero que esa expansión siga hasta Transnistria, de tal manera que se le vete a Ucrania el acceso al Mar Negro, ¿no?
Claro.
Y
por
que
tanto,
además incluya un puerto muy importante, que es el puerto de Odessa, que, bueno, que tiene una larguísima historia detrás, ¿no? Por eso el otro día era tan preocupante lo que entiendo que se le escapó al presidente de Estados Unidos, ¿no? Al presidente Biden, cuando insinuó que la reacción de Occidente iba a depender de, digamos, del nivel y la intensidad de la intervención de Rusia, ¿no? Porque eso te abre un camino para decir, bueno, pues si intervengo un poquito, pues no va a pasar nada, y luego ya intervendré un poquito más, y entramos en la misma dinámica que, bueno, vamos a aceptar la incorporación de Austria al Tercer Reich, después aceptamos que ocupen los Sudetes en la antigua Checoslovaquia, al final asumimos también que se invada Checoslovaquia en su totalidad, y el paso siguiente ya fue la invasión y la repartición de Polonia con la Unión Soviética y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay que ser, la historia no se repite, ¿no? Pero como dice Mark Twain, suele rimar, ¿no? Y ahí lo importante es que Putin sienta con claridad cuáles son los límites y que interprete correctamente cuáles pueden ser los costes de intervenir. Porque si los costes, insisto, no son suficientemente disuasorios, no tenga ninguna duda de que intervendrá. Ya lo ha hecho.
Y casi, casi en clave nacional, o lo que es lo mismo, en clave europea. ¿Deberíamos cambiar el concepto de nuestras fronteras? Quiero decir, ya no vale eso, por lo menos es mi opinión, Josep. Eso de que España limita al norte con los Pirineos, al sur con el estrecho de Gibraltar o al oeste con Portugal. Limitamos con Rusia, con Oriente Medio y con el Sahel, ¿no?
Sin duda, sin duda. Porque además tenemos que tener una aproximación estratégica a lo que son nuestros riesgos geopolíticos, en tanto que europeos, ¿no? Y formando parte de la Unión Europea. Por eso todo lo que está sucediendo también es muy importante de cara a la consolidación o no de Europa como un proyecto político. Si no somos capaces ahora los europeos, en esta tesitura dramática y frente a la posible amenaza trágica de una guerra, de responder unitariamente y de asumir que nos tenemos también que responsabilizar de nuestra propia seguridad y de nuestra propia defensa, que hasta ahora hemos descansado exclusivamente en Estados Unidos, pues evidentemente nadie nos toma en serio, porque nadie toma en serio a alguien que no se toma en serio a sí mismo, ¿no? Y ahí la reflexión vale desde luego para todos los Estados miembros, pero también para España, ¿no? Nos tenemos que acostumbrar a elevar un poco el punto de mira, a ir un poco más allá de nuestro contorno inmediato y saber que los riesgos globales no están cerca de nosotros necesariamente. Alguno a lo mejor sí, pero no necesariamente, ¿no? Y que el principal riesgo por el sur viene del Sahel y de una serie de estados fallidos, pues muchas veces bajo control de facto del terrorismo islamista de base radical, o que puede venir desde Oriente Medio por muchísimas razones, o desde luego desde Rusia, ¿no? El día que consigamos que el conjunto de Europa considere que una prioridad de su política exterior es el Sahel, seguramente conseguiremos también que para todos los europeos, incluidos los españoles, Rusia sea también una prioridad. Pero ahora de momento eso no es así. Los países del este de Europa pues miran hacia Rusia y la consideran el principal, la principal amenaza. Los países del sur miramos hacia nuestro sur y lo consideramos la principal amenaza, pero no somos capaces de compartir esas amenazas en su conjunto y hacer un planteamiento de una auténtica política exterior común, ¿no? Y ese es un camino que ahora tenemos, no solo la conveniencia de recorrer, sino la necesidad, porque si no vamos a ser un actor absolutamente irrelevante en todo este enorme juego geopolítico que se está abriendo en este siglo XXI y que ha desplazado el centro de gravedad del planeta muy lejos de aquí. Ahora el centro de gravedad está en el Indo-Pacífico y, por lo tanto, el Atlántico y la propia Europa, pues estamos en una posición periférica desde todos los puntos de vista.
Pues desde Kiev, Josep Piqué, un abrazo muy fuerte y, como siempre, un honor hablar de temas importantes y de política exterior. Muchísimas gracias.
Pues igualmente.
Cuídate.
Y mucha suerte por Kiev, que es una ciudad, a pesar de todo, a pesar de todo lo que está sucediendo y nada tiene que ver con lo que voy a decir, muy bonita y dicen que la que tiene mayor densidad boscosa de toda Europa.
Pues puede ser, lo que pasa es que desde arriba se ve todo blanco, pero vamos, mañana intentaremos pasear. Gracias, Josep, cuídate.
Igualmente.
Adiós.
Un fuerte abrazo.
Desde Kiev, la capital del mundo seguramente ahora mismo. Te estamos contando lo que ocurre en Ucrania. Por un lado, Rusia con más de 100.000 soldados en la frontera norte, mientras la Alianza Atlántica de Estados Unidos intenta jugar al póker con Moscú, ya ves tú, menudo enemigo. La tensión aumenta y te estamos contando todo lo que ocurre desde aquí, desde esta puerta de Europa.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y ahora una buena noticia de Iberdrola, por ti, por el planeta. ¿Te gustaría que el mundo funcionase solo con energías limpias? Iberdrola, líder mundial en energías renovables, ha conseguido que hoy más del 80% de la energía que es capaz de generar esté libre de emisiones. Y con el compromiso de seguir aumentando este porcentaje cada año. Juntos, creamos un mundo mejor.
Escribe Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te damos 20 motivos para comprar en Conforama. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta llegar al 20% de descuento extra que te ofrecemos en sofás, muebles y colchones. En Conforama.
4 de mayo, fecha inolvidable para Carlos Ruiz porque se encontró 20 eurazos en una chaqueta al salir de casa. Felicidad solo comparable a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa. Toma ya, Línea Directa y 20 euritos que vienen requete bien.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Si tu corazón se enciende con el frío,
con la mejor gastronomía local y de temporada. Y con el calor de un lugar único y un trato exclusivo. Seguro que eres un amante del invierno. Viaja desde 65 euros la noche y de forma segura a un lugar donde se encienda tu corazón. Paradores.
Aquí, en Ucrania, son las 10:30 de la noche. 9:30 en España, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Las bolsas, los mercados, acusan la tensión derivada del conflicto aquí en Ucrania y les ha llevado, en el caso del IBEX, a su peor día desde la aparición de Omicron en noviembre. Se ha dejado más de un 3%, es el dominador común en todo el mundo. Lo que está pasando en los mercados es un indicador de lo que estamos viviendo aquí, en Kiev. Hablar de Rusia y de Ucrania, desde el punto de vista económico, es hablar de energía, de gas, de precios que van a subir, seguro. De hecho, los productos energéticos estuvieron detrás de más del 70% de la inflación en España en 2021. Nuestro país tiene una balanza energética negativa. Por nosotros mismos no somos capaces de producir lo mínimo para abastecernos. Por eso, cualquier acontecimiento que haga subir los precios en el mercado nos encarece la factura. El Banco de España calcula que la mitad de la subida en el precio de la electricidad está directamente relacionada con los precios del gas. Esto, como digo, en cuanto al gas y las centrales de ciclo combinado. De la mano va el petróleo. Cada vez que el crudo sube un 10%, el IPC general aumenta una décima de forma inmediata y dos décimas en seis meses. ¿Dónde lo notamos? En los precios de la energía, claro, en los recibos y en los alimentos no elaborados. La conclusión es que los precios del gas y el crudo son muy volátiles y suben o bajan por cualquier acontecimiento geopolítico. En unos minutos, en clase de economía, vamos a profundizar sobre esto. Hablaremos de las relaciones que mantenemos con Ucrania, un país al que exportamos, sobre todo, coches, ¿sí? Y del que importamos cereales, grasas y aceites vegetales. Ahora mismo, aquí en Ucrania, hay una treintena de empresas españolas con sus correspondientes oficinas comerciales. Lunes 24 de enero, el día trae más asuntos que comentamos con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Me tenéis impresionada. Enhorabuena. ¿Qué programazos estáis haciendo desde
Pues
Ucrania?
Mañana más.
Bueno, pues volveré a decir lo mismo.
Es lo que nos toca. Muchas gracias. Para eso nos hicimos periodistas. Oye, el impacto de Omicron se deja sentir en la expansión del sector privado en la zona euro. La primera vez que ocurre en los últimos 11 meses, Pilar.
Fíjate, todavía no había amenaza de guerra, pero llegó Omicron, ¿no? Y ese crecimiento de la actividad en la eurozona pues se frenó a mínimos, en seco. ¿Por causa de qué? De los confinamientos, de los cuellos de botella, de la caída del consumo privado y del absentismo laboral sobre todo. ¿Y esto por qué lo sabemos hoy? Bueno, porque hemos conocido ese dato PMI, el índice adelantado de gestores de compras, se ha situado en 52,4 puntos en enero, es esa peor cifra en 11 meses. Por encima de los 50 puntos es verdad que es expansión de la economía, pero muy poquita, solo 2,4 puntos.
Oye, en clave doméstica, noticia que te ha llamado la atención, el gobierno quiere abrir hubs tecnológicos en la España vaciada. ¿Cómo?
Me ha parecido una propuesta súper interesante, ¿no?
Oye, Soria, Teruel,
¿verdad? Soria, Teruel y Cuenca, que son las provincias más despobladas, van a ser las primeras. ¿De qué estamos hablando, Ángel? Bueno, pues te acordarás de esas 130 medidas para mejorar la conectividad y la vida en el campo, entre ellas esa creación de una red de centros de innovación y de teletrabajo en estos entornos rurales. Se van a llamar Centros Connect, se presentan oficialmente en 10 días, pero ya sabemos algunas cositas. Por ejemplo, allí se podrá ir para hacer conexiones rápidas a la red de Internet, para tener asistencia experta para las nuevas tecnologías y enseñarlas. Se trata de generar oportunidades en el sector rural y aprovechar las fortalezas que tienen.
Oye, y una última cuestión antes de ir a por nuestro invitado. Hablamos mucho del gas, de alternativas al suministro por gasoducto. ¿Quieres hablar de los buques metaneros? ¿Cuántos tenemos y por qué te parece tan importante?
Sí. porque una de dos, o te viene por tubo, por los gasoductos, o el gas te viene por barcos. Mm. Y un metanero o un gasero es un barco que es gigantesco para transportar ese gas licuado, Ángel, desde los países que producen el gas hasta los países que consumimos esos gases. Son barcos sofisticadísimos, transportan desde 100.000 hasta 266.000 metros cúbicos de gas natural, y en el mundo hay en torno a 600. España tiene 12, son de Naturgy. ¿Cuánto cuesta construir uno de estos barcos? 160 millones de dólares. Una barbaridad. Se alquilan, para que te hagas una idea, a 200.000 euros al día. Y si quieres tener uno de estos metaneros, tienes que hacer contratos por un año a 20 millones de euros.
Caramba, acaba de pasar un tío con una moto por aquí. ¿O era una moto o era un F-18?
Mejor que sea una moto.
Sí, no sé lo que ha sonado, pero bueno. Vamos a por nuestro invitado.
Venga.
Saludamos a Gonzalo Escribano, el director del programa de Energía y Clima del Real Instituto Elcano. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal usted por allí, por Kiev?
Pues a 10 bajo cero estupendamente, ahora para salir a hacer footing, vamos,
límite. Oye, el frío conserva.
Joder, pues no sé lo que conserva, guapa, pero hace una rasca, hace 10 bajo cero.
No, mientras no le corten la electricidad, un ataque de hackers, todo estará bien.
Vale, gracias, Gonzalo, gracias, muy amable. Buenas noches, Gonzalo. Nos ponemos serios, profesor. Tememos lo que pueda suponer para Europa y para España lo que está pasando aquí, en Ucrania. Pero claro, la primera pregunta es, ¿cómo puede afectar esto a los propios ucranianos? Recordemos, si no estoy equivocado, que Ucrania es un paso fundamental de ese gasoducto desde Asia Central, ¿no, Gonzalo?
Bueno, ese gasoducto viene básicamente de Rusia y es verdad que es muy importante para buena parte de Europa, pero sobre todo para los propios ucranianos, porque la tarifa de tránsito es un ingreso importante y es además lo que les permite suministrarse. Los ucranianos ahora mismo tienen las reservas todavía más bajas de las que tenemos en el resto de Europa y sin duda van a ser los primeros damnificados en el sector energético. Me refiero en el caso de que haya algún ataque. Ellos ya han sufrido muchísimos ataques de guerra híbrida a diferentes plantas eléctricas y probablemente sea uno de los sectores objetivos primeros, ¿no? Como suele ser habitual en estas estrategias. Así que es preocupante y puede tener un impacto económico, social y también en términos de creación de refugiados, si la situación se deteriora mucho, que puede ser verdaderamente preocupante.
Uh-huh. Gonzalo, lo has apuntado hace tan solo un instante, pero ¿en qué escenario tenemos que ponernos, ¿no? Dependiendo de cómo sea ese ataque ruso, si desgraciadamente llega el ataque ruso, así serán las consecuencias, como bien decías, en energía, en sistemas financieros, en crisis de refugiados. Y para nosotros, para España, ¿nosotros por qué debíamos estar preocupados?
Bueno, a nivel, digamos, político, porque tenemos una situación de una rivalidad muy fuerte con un país muy complicado que hace guerras híbridas contra todo el que le pasa por delante, y eso es una situación que como europeos yo creo que tenemos que tener solidaridad con aquellos países a los que les anexionan en penínsulas o les salen provincias, ¿no? Esa por la primera, económicamente, porque cualquier aumento en el precio del gas en Europa o a nivel mundial, aunque nosotros importemos poco gas ruso o apenas un 10%, ya es, pero en fin, no es mucho, aunque no nos afecten los tubos ni nos llega por ahí, si aumenta el precio del gas en Europa, pues supondría también un aumento del gas en España y, por tanto, también un aumento de la electricidad, cosa que no es lo más, atractivo para la situación económica actual.
Bruselas tiene sobre la mesa un paquete de ayudas a Ucrania, en principio, de 1.200 millones de euros para afrontar necesidades directas del conflicto. Esto no se soluciona, me temo, que con ayudas, ¿no? Esto no ha hecho más que empezar, ¿no te parece?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que cualquier solución a esta crisis pues tiene que ser multidimensional en muchos aspectos, ¿no? Ustedes me están preguntando más por el tema económico y de energía, sí, que es mi especialidad. Sí. Bien, hay algunas medidas que ya se han tomado en energía. Por ejemplo, ahora todo el flujo que viene de Rusia hacia Ucrania, si se corta en temas de gas, Ucrania se pueda abastecer desde Europa porque se han hecho sus tubos reversibles, ¿no? Aunque no deja de ser gas ruso, pero proviene de Alemania y de otros países. Es decir, se tiene un poco más de flexibilidad ahí y Europa ha contribuido a eso. También desde el punto de vista de electricidad se han intentado hacer interconexiones. Es decir, se intenta avanzar en la medida en lo que se puede, pero desde luego yo creo que la capacidad de respuesta en términos de apoyo económico, energético, etcétera, va a ser muy reducida en comparación con el potencial de daño y destrucción sobre el sector energético y las infraestructuras económicas del país, ¿no? Y todo dependerá también de cómo vaya la escalada en función de las sanciones que se decidan tomar eventualmente ante un ataque hipotético. Eso va a ser muy importante también, cuáles son esas respuestas, qué tipo de sanciones, a qué sectores afectan, si van a ser más personales o económicas. En fin, demasiados puntos abiertos para poder dar una respuesta concreta.
¿Y qué tipo de sanciones habría que poner a Moscú, Gonzalo? Si hay que poner algún tipo de sanción en esta situación.
Bueno, se están manejando muchas, ¿no? Algunas personales, por ejemplo, a gente del régimen. También el hecho de nombrar y señalar la fortuna de algunos de los jerarcas o de los oligarcas del régimen, empezando por el propio Putin, ¿no? Y esos son factores que pueden ser importantes. Otras son más difíciles y tienen más dificultad, por ejemplo, en el seno de la Unión Europea. Se ha intentado, poner problemas a la apertura del Nord Stream 2. Alemania ahí, recela bastante. Se ha intentado también, por parte de Estados Unidos, por lo menos ver la posibilidad de desconectar a Rusia del sistema SWIFT de pagos internacionales. Y ahí ha habido una fuerte oposición de varios países europeos, entre otros porque alguno de ellos alberga, ¿no?, el sistema. Y por otra parte, porque algunos dicen que como los rusos ya han desarrollado un sistema paralelo como el de China, pues que eso no sería tan eficaz, aunque sí lo sería. En fin, hay toda una panoplia de sanciones, probablemente sea una mezcla de unas y otras, intentarán imponerse de forma gradual para intentar, digamos, un poco mesurar la respuesta y contribuir más a la desescalada que a una ulterior escalada. Pero es difícil de prever. Todas las opciones están sobre la mesa, pero ahí también tenemos un problema de cierta falta de unidad a nivel de la Unión Europea.
Claro, sí. No digo, vamos, falta de unidad, es ser muy diplomático. Estoy viendo la CNN y aparecen cazas chinos sobrevolando el espacio de Taiwán. Hablamos del gas, China es el principal comprador del gas ruso, casi el 40% de lo que necesita. ¿Esta alianza es firme, es duradera, es importante? ¿O se cumple aquello de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, entre chinos y rusos?
Bueno, es una buena forma de ponerlo. Hoy mismo sacaba Gazprom una noticia muy intencionada diciendo que mientras que las reservas de gas en Europa y en Ucrania están al mínimo, y en cambio están en niveles máximos de exportación de gas de Rusia a China, ¿no? Y lo contrapone con una narrativa de vosotros europeos que no habéis querido los contratos a largo plazo, fijaos, nuestros amigos chinos que tienen estos estupendos contratos preferenciales a largo plazo, el mucho gas que reciben. Esta narrativa es un poco falsa porque no es automático, es decir, el gas que va por Nord Stream o que va por Ucrania no se puede desenchufar de ahí y, como si fuese una manguera, reenchufarlo al Power of Siberia 1, que es el que lleva el gas básicamente desde los campos de Siberia hacia China, que es lo que tiene sentido, porque no tiene sentido atravesarse el país más extenso del mundo para llevar gas de su extremo occidental al extremo oriental. Lo suyo es que el gas de Siberia vaya a China. Y, además, en el corto plazo no hay posibilidad de que ese gas se desvíe. Es decir, tampoco hay que creerse todas las narrativas rusas, porque en parte son falsas. Pero eso no quita con que efectivamente Rusia está encantada de tener otro comprador como China, pero solamente en la medida en que es el segundo. Es decir, lo que no le gustaría nada a Rusia es, probablemente menos que estar pendiente de la Unión Europea, es estar pendiente exclusivamente de China, que es un único comprador con mucho mayor poder de mercado y de negociación y que probablemente no aguantaría los aventurerismos geopolíticos de Putin en su esfera de influencia.
Claro.
Y si hablamos de esa esfera de influencia, si Moscú decide cortar el grifo a Alemania o subir los precios, pongamos que estamos ahí como en un tente-tente durante las próximas semanas, ¿el resto de países productores no pueden pensar en hacer lo mismo? Por ejemplo, Argelia, si Rusia lo vende más caro, ¿por qué yo no?
Bueno, es que los precios normalmente se fijan por el mercado en función de la oferta y la demanda. Es evidente que si Rusia tiene algún problema de suministro o algún tipo de sanción o hay alguna destrucción de infraestructuras o lo que fuere que implica una menor oferta de ese gas ruso, inmediatamente los precios subirían. De hecho, los precios subirían probablemente ante cualquier confrontación por una prima de riesgo geopolítico sin que faltase una gota de gas, ¿no? Pero claro, esos precios subirían inmediatamente. ¿Quiere eso decir que otros productores tienen la elasticidad para abastecer en el corto plazo ese mercado? Sí, manteniendo una subida de precios y quizá minorando los excesos, pero tampoco en exceso. Vamos a ver, acabamos de tener un máximo de importación de gas natural licuado en España y casi en Europa en los últimos dos meses, precisamente por esta actitud rusa de no vendernos al contado. Ellos respetan escrupulosamente sus contratos a largo, pero a contado no nos venden nada, ¿no? Entonces, en esa situación es complicado que de la noche a la mañana, en una situación de crisis, quiero decir, no una cosa más gradual, una situación de crisis de que abruptamente se cortan unos tubos, bueno, ya mal lleva varios tiempos sin llevar, es difícil que se pueda suplir fácilmente y desde luego no a precio de ganga, eso bajo ningún concepto.
Claro. Y una última cuestión, Gonzalo, hablando de precios, ¿te atreves a hacer un vaticinio? Quiero decir, teniendo en cuenta que lo de Argelia y Marruecos no parece fácil, teniendo en cuenta que este pulso o tensión en Ucrania con Rusia me da que no ha hecho más que empezar, ¿esto va a seguir subiendo el precio de la energía?
Bueno, podríamos seguir por lo menos con otros eventos geopolíticos. Ayer Turquía se quedó sin gas y lo está racionando porque Irán le ha cortado. Antes de ayer los turquíes atacaron una terminal de Emiratos Árabes Unidos. Es decir, el panorama estratégico es de fuerte rivalidad al alza, eso induce una prima de riesgo geopolítico y desde luego no ayuda. Es verdad que los eventos geopolíticos fuertes, no muy sonados, los que se tratan en la prensa, etcétera, normalmente en media tienden a tener un impacto en precios limitado de duración en el tiempo, pero claro, cuando son grandes eventos geopolíticos, tipo corta del canal de Suez, guerra de Yom Kippur, por supuesto una confrontación abierta en el frente oriental de la UE, esos son eventos que supondrían un aumento, un choque de precios brutal, probablemente. Es inimaginable. Cualquiera que le diga hasta dónde puede llegar los precios hará una conjetura muy muy aproximada. Pero sería un pico de precios muy fuerte y dependería mucho de cuál es la evolución de la situación, en qué medida podrían reconducirse hacia niveles más basados en los fundamentales de oferta y demanda y menos en las primas de riesgo geopolítico.
Pues seguiremos muy atentos, nos jugamos mucho. Gonzalo Escribano, director del programa de Energía y Clima del Real, Instituto del Cano. Gracias por la clase particular, Gonzalo. Adiós, buenas noches.
Gracias.
Adiós, chao, chao. Bueno, Pilar, mañana más.
Espectacular, ¿eh? Este
sí,
hombre.
Brutal, Gonzalo. Sí, sí, sí. Bueno, sí, no, bueno, además bueno, se lo sabe. Hay que tener la tarjeta cerca. Gracias,
bueno, lo
Pilar,
importante
cuídate.
Es que tranquilidad. No, cuidaros vosotros. Hasta mañana.
Venga, adiós. Hasta
besos.
Mañana. Chao. Como cada lunes, en La Linterna vamos a sacar un ratito para hablar de una cuestión fundamental que nos afecta a todos, a ti y a mí el primero. Te estoy hablando de la salud financiera y lo vamos a hacer de la mano de BBVA. Para ello, te voy a dar unas claves y si eres autónomo y nos estás oyendo, te va a interesar especialmente. En el año 2021, la cifra de autónomos en España se incrementó en casi 57.000 personas hasta pasar los 3.300.000 autónomos, según cifras de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. Es la cifra más alta desde 2008. Cifras muy buenas, pero lo cierto es que muchos lo han pasado fatal durante los peores meses de la pandemia y aún siguen pasando serios problemas. Gestionar la economía es siempre muy complicado, en una casa, en una empresa, para una pyme, y no te digo para un autónomo. Imagínate si además vinculas esa economía personal a la profesional, que es a lo que cada día se enfrentan esos superhéroes, los autónomos. Vamos a ver qué consejos podemos tener en cuenta, como te digo, de la mano de BBVA. En este caso con Alberto Cano, director de Pymes y Autónomos de BBVA en España. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Muy buenas noches.
Así a modo de introducción, visto cómo está el patio, no exagero cuando hablo de superhéroes y me refiero a los autónomos, ¿no?
No exageras en absoluto.
Oye, para todos los que nos están escuchando, que seguro que somos unos cuantos, ¿qué consejos se nos puede dar para mejorar o encontrar un equilibrio en la economía, teniendo en cuenta que en situaciones de crisis muchos tienen que responder con su patrimonio personal y hasta familiar para seguir adelante. 4, 5, 6 consejos que digas. Estas son las claves, Alberto.
Pues sí, efectivamente, Ángel. Son unos héroes hoy en día, y si para todos nosotros cuidar la salud financiera es importante, pues para un autónomo es todo un reto, ¿no? Porque, como dices, la economía personal y la del negocio se confunden, ¿no? Y para ellos, para todos ellos, es básico mantener el control de sus finanzas y minimizar los riesgos. Y diría, además, que la salud financiera, en su caso, también se confunde con la salud física, ¿no? Yo creo que los autónomos que no consiguen tener ese control sufren en todos los ámbitos. Y para mí el mayor problema es que estar pendiente de un negocio con todo lo que implica y a la vez de este control financiero a veces se convierte en un imposible, ¿no? Cuando es la misma persona la que tiene que desarrollar todas las tareas. Y ahí es donde yo creo que los bancos podemos aportar, porque tenemos un conocimiento del cliente que nos ayuda a proveerles de la información necesaria para decidir precisamente en el momento en el que hay que tomar esas decisiones, ¿no? Y ahí yo pondría como ejemplo algunas herramientas, que creo que puede ser un poco el primer consejo que le daría al autónomo que usara. Herramientas, por ejemplo, para fomentar un ahorro inteligente, ¿no? El que consigamos tener un colchón de liquidez para imprevistos, que es básico para garantizar la supervivencia del negocio, o incluso planificar la jubilación, que muchas veces en el mundo autónomo esto se olvida, ¿no? Y también hay herramientas que nos ayudan mucho en la gestión de la tesorería, que es la principal causa de mortalidad de los negocios. Y ahí los bancos, en base al histórico, el conocimiento de la actividad del negocio, somos capaces de proveerles de datos sobre el futuro de sus saldos, de alguna manera, con lo cual le podemos alertar de cuándo pueden tener un posible problema y a la vez pues proveer una posible solución.
Precisamente, me has hablado de colchón, de jubilación. Hablando de tesorería, que es liquidez, ¿es la gestión de esa financiación la consulta más habitual que te hacen los autónomos, Alberto?
Pues yo te diría que en las consultas recurrentes de un autónomo hay tres inquietudes principales, ¿no? Una de ellas es esa. Probablemente la primera y más clara es la financiación. Y ahí lo que el autónomo necesita es conocer el respaldo financiero que tiene, qué deuda puede asumir, que no comprometa su negocio y si la tiene disponible con rapidez, ¿no? Porque aquí lo importante es saber si cuando tengo que tomar una decisión de aceptar o no aceptar un pedido o realizar una inversión, en ese momento sé que puedo hacerlo. Y ahí también los bancos lo que tenemos que hacer es dar esa información con transparencia y con rapidez, hacerlos disponible esa financiación a un solo clic y con ello ayudar a tomar esas decisiones, ¿no? Luego estaría la segunda inquietud, como apuntas, la gestión de tesorería, que es la probablemente la principal preocupación, como digo, porque es el principal motivo de cierre de un negocio, la falta de tesorería. Y ahí yo creo que herramientas como la que decíamos de tener controlada la previsión de gastos futuros en base al histórico, o la contextualización de la financiación en cada ingreso que tenemos pendiente, poder financiarlo al plazo adecuado para no tener sustos en la gestión de la tesorería, pues también son herramientas muy importantes, ¿no? Pero si hay algo que está creciendo, yo creo, en las inquietudes de los autónomos en los últimos tiempos, tiene más que ver con un asesoramiento más global, ¿no? Que a veces se puede realizar con herramientas de este tipo, digitales, que son súper útiles y cada día tienen más potencia, pero otras veces tenemos que confiar todavía en ese factor humano tan importante, donde para decisiones más estratégicas es clave que alguien nos asesore.
Me la has dejado botando, Alberto. El asesoramiento. Recordemos que un autónomo, en muchos casos, la empresa es él solo y él no tiene un departamento financiero. Esa asesoría es, vamos, en la vida.
Sí, exacto. Al final el autónomo no tiene que ser un experto financiero, no puede serlo, y lo que tiene que ser es un experto en su sector, en su negocio, ¿no? Y no siendo un experto, también necesita pues rodearse de otra serie de profesionales que le puedan dar esta cobertura, ¿no? Yo aquí creo que habría que poner en valor la figura del gestor de banca en esta tarea, ¿no? Yo creo que el gestor hace una labor muy, muy importante, sobre todo cuando el negocio es muy pequeño y las capacidades internas son menores, y lo hace tanto en temas tradicionales, como los que hemos hablado, ¿no? Ese asesoramiento en la financiación, capacidad de inversión, gestión de la tesorería o la gestión de los riesgos con los seguros. Pero yo creo que cada vez más hace un asesoramiento global en otro tipo de campos, no tan directamente ligados al negocio bancario, pero que son igualmente importantes, ¿no? Y ahí me salen dos ejemplos muy claros en los últimos tiempos, ¿no? El primero sería todo lo que tiene que ver con los fondos Next Generation, que están empezando ya a llegar a España, que va a ser, yo creo, uno de los factores claves en la modernización de nuestros negocios y nuestro tejido productivo. Y ahí creo que todos, como sociedad, tenemos un reto enorme en hacer llegar esa oportunidad a los autónomos, ¿no? Porque claramente las grandes empresas la van a aprovechar, pero tenemos que hacerlo muy fácil, tenemos que conseguir que esa información llegue hasta el último de nuestros autónomos, enseñarle aquellas convocatorias de las que se pueden beneficiar, y en eso estamos volcados como entidad, e incluso guiarles en la tramitación de las ayudas, ¿no? Hay que hacerlo muy fácil y ahí nos jugamos mucho. Y el segundo reto, donde también creo que el asesoramiento es clave, es la oportunidad enorme que se presenta con el mundo de la sostenibilidad. Que yo creo que los autónomos todavía no ven esto como una oportunidad, y también ahí nosotros tenemos un papel importante haciéndolo más evidente para ellos y haciéndolo fácil, ¿no? Básicamente, pues paquetizando soluciones que en muchos casos solo están al alcance de las grandes compañías, haciéndolas sencillo para que el autónomo pueda entenderlas y pueda tomar las mejores decisiones.
Qué interesante. Hoy hemos hablado en economía, hemos hablado de superhéroes basado en hechos reales, los autónomos. Alberto Cano, director de Pymes y Autónomos de BBVA en España. Gracias por la asesoría, Alberto. Cuídate.
Muchas gracias, Ángel.
Adiós, buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Julio Iglesias. En directo. Hola, Julio, muy buenas.
Buenas noches en España, buenas tardes aquí en Miami.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Oye, no te he preguntado, Julio, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás?
Estoy, como diría un buen gallego del carajo. Estoy, claro. Mira, fíjate si estoy bien, que voy a empezar a cantar dentro de 3-4 meses.
¿Te imaginas inaugurando ese campo, Julio? ¿Te imaginas cantando el día de la puesta de largo del nuevo Bernabéu?
Si yo tuviera la fuerza en el alma y el corazón no en vilo, yo cantaría en el estadio de mi vida, que es el Estadio Bernabéu.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11.
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad debida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En Leroy Merlin queremos que disfrutes de tu compra cuanto antes. Por eso ahora, cuando hagas un pedido online o llamando al 910 49 99 99, si tenemos los productos en tu tienda más cercana, te los llevamos a casa en 24 horas. O puedes recogerlos gratis en la tienda en solo 3 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.